Segmento número 5. Aceptación y traición. Marcos 11, versículos del 7 al 10 nos describe lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna significa salva ahora. La multitud homenajeó a Jesús con una versión del desfile romano que normalmente se usaba para dar la bienvenida a un conquistador triunfante. Ellos aplaudían y lo alababan con la esperanza de que él derrocaría a sus opresores romanos. Sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía hecha hacía 500 años. El profeta Zacarías había profetizado que Jesús recibiría una bienvenida así. En Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la única vez que Jesús permitió que le dieran semejante recepción. Tenía una razón. Jesús estaba forzándolos a aquellos que lo iban a matar a tomar acciones. Él quería que actuaran enseguida, sin esperar más. Marcos 14, versículos 1 y 2 nos dice: Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en todo el pueblo. Desde la perspectiva de la multitud que gritaba, ya era la hora en que Jesús debía anunciarse como el verdadero rey de Israel. Para los líderes religiosos que tramaban su muerte, esta era una situación incómoda. Si Jesús debía ser quitado de la escena, ese era el momento adecuado. Pero tenían miedo a la reacción del público. Obviamente, Jesús era muy popular. La ciudad estaba atestada de gente que llegaba para celebrar la Pascua. Un buen número de personas miraba con expectación a Jesús, esperanzados en que él echaría a los romanos. Al pasar las horas, sin una proclamación oficial de su reinado, su posición privilegiada de héroe empezó a decaer. La cena pascual. Jesús instruyó a dos de sus discípulos para que prepararan el lugar para la Pascua. Marcos 14, del 17 al 20 nos dice: Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Ahora bien, cuando Jesús había escogido sus doce discípulos, 3 años antes, sabía que uno de ellos era un traidor. 1000 años antes de ese día, el rey David habló de esta misma traición, escribiendo las siguientes palabras desde la perspectiva del Salvador, en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Traición. El traidor fue Judas Iscariote. Aunque era el tesorero de los discípulos, también era un ladrón. Aparentemente alimentaba sus ambiciones y engordaba sus bolsillos sin que los discípulos lo descubrieran. Jesús lo sabía y seguramente Satanás también. El diablo estaba buscando un punto débil en la armadura de Jesús. Estaba esperando el lugar y el momento idóneos para aplastar para siempre al Salvador prometido. Esta Era la oportunidad de Satanás. Judas estaba dispuesto. Mientras se servía el pan de la Pascua, el diablo puso en marcha su plan. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Nos explica Juan 13, 27 y 28 y después Lucas 22, 4 y 5. El pan partido y la copa. Este episodio con Judas ocurrió en medio de la cena. Mientras el traidor realizaba su misión diabólica, Jesús continuó con su cena. Esto tiene un gran significado. Marcos 14, 22 nos describe que, y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Obviamente, no estaban comiendo el cuerpo de Jesús, y aún así, él decía que el pan de la Pascua partido y en pedazos representaba su cuerpo. Los discípulos debieron haber quedado perplejos. ¿Tendría algo que ver esto con la referencia personal que había hecho antes al pan de vida? Marcos 14, 23 y 24 nos dice ahora: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nuevamente el simbolismo era parecido. La sangre de Jesús pronto sería derramada para la salvación de mucha gente. Veremos el significado de esto más adelante. Cuando hubieron cantado el himno, o sea, un cántico de alabanza a Dios, salieron al Monte de los Olivos.